Hi ha històries que no s'expliquen a plena llum. Hi ha veus que només se senten en el silenci. Hi ha portes que mai s'haurien d'obrir. Però nosaltres ho farem. Benvinguts a Unes Ocultes, un viatge als límits de la realitat, al cor dels misteris que desafien la raó. Fenòmens inexplicables, veus del més enllà, llocs maleïts, testimonis que no s'obliden. Ràdio Piera presenta Unes Ocultes, un programa de Frank Meral i Gustavo Soldevila. T'atreveixes a escoltar?
Bona nit i benvinguts a Unes Ocultes. Aquesta nit parlarem d'un cas inquietant de la nostra associació. És un cas particular. Aquest tipus de treball són molt delicades i s'ha de treballar des de la psicologia i la ciència mèdica. Buscadores de l'inaudible és un grup multidisciplinar on hi ha parapsicòlegs, científics, infermeres, mèdiums, sensitius. Avui en dia, a les redes socials es veuen grups que treballen en aquests àmbits. I és un autèntic circ. Veus que són els mateixos, imatges fraudulentes, vídeos trucats. De vegades es barreja una persona que viu a la casa i que no està bé. I un grup que s'aprofita de tot això. I això és molt més seriós. Comencem.
La mansión de Cal Pigros. Un matrimonio decidió dar un gran paso en sus vidas al comprar la mansión de Cal Pigros. Una imponente y hermosa propiedad situada en un lugar apartado. La pareja, emocionada por su nueva adquisición, ignoraba completamente los oscuros secretos que se ocultaban tras sus paredes. Desde el primer día, notaron que la mansión guardaba un silencio extraño, como si el tiempo se hubiera detenido en cada rincón. Sin embargo, la emoción inicial nubló su juicio y las pequeñas señales de advertencias pasaron inadvertidas. Durante las noches, los ruidos inexplicables y las sombras que parecían moverse por sí mismas comenzaron a hacer acto de presencia. Al principio, intentaron racionalizarlo todo, pensando que se trataba de meras coincidencias o el resultado de una mansión vieja. Con el tiempo, los fenómenos paranormales se volvieron innegables. Puertas que se cerraban de golpe, susurros ininteligibles que parecían provenir de las paredes y la sensación constante de ser observados en cada paso. La atmósfera de inquietud fue aumentando, convirtiéndolo lo que debía ser un hogar en una prisión aterradora. Finalmente, no pudieron soportarlo más. El matrimonio, asustado y sin encontrar una explicación razonable, decidió buscar la ayuda de un experto en lo paranormal. Fue entonces cuando descubrieron la trágica historia que envolvía la mansión de Cal Pigros. Una serie de desgracias y eventos macabros que habían sucedido años atrás, dejando un eco tumultuoso que seguía resonando en el lugar. Despavoridos y sin otra opción, el matrimonio abandonó la mansión, prometiendo no volver jamás. El lugar quedó una vez más en el olvido, sumido en el misterio, dejando en claro que algunos secretos de las viejas paredes son mejor dejados en la oscuridad. Pero una nueva pareja compró la mansión.
Thank you. Bueno, hemos oído la historia de Isamari, pero la verdad comienza ahora.
Pues bien, es un matrimonio muy joven, recién casado, que vive en casa de los padres de él, que los padres han fallecido muy... ellos estaban viviendo dentro de casa y los padres habían fallecido ya, ¿no? Nos habían dicho que colocaban las llaves en algún lugar de la casa, aparecían en otro. Al principio le parecían un poco divertido, puesto que parecía que estaban jugando entre ellos, pero llegó un momento en que las cosas cada vez iban empeorando. Iban por los pasillos de su casa y se le caían los cuadros de la fotografía de los padres. Y en el otro pasillo que hay, porque hace una forma de L, la estantería se descolgaba solo de un lado y todos los enseres que había en aquella estantería caían, ¿no? La verdad que lo que nos estaban contando era un poco increíble y entonces pues le pedimos de poder hacer una entrevista directamente a ellos y conocer la casa. La sorpresa que tuvimos cuando llegamos a esa casa es que cuando nos abrió el muchacho la puerta, iba vestido con la ropa de su padre. Pero ya no conforme, es que toda la casa era antigua, no habían cambiado ni un ápice, nada. Nos enseñaron las habitaciones, las colchas, las sábanas, todo era antiguo, o sea, no habían cambiado nada, ni siquiera una pintura. El ambiente era muy enrarecido y la verdad que la casa y ellos mismos se veían muy tristes, pese a que estaban recién casados y lo que tenían que hacer es disfrutar de uno del otro, ¿no? Del matrimonio. La verdad que cuando nos contaron toda esta historia y habíamos cogido connotaciones en la libreta, lo que sí que hicimos fue decirles que íbamos a hacer una serie de ensayos. Y es que íbamos a grabar con ellos dentro de casa y con ellos fuera de casa. Intentábamos averiguar si uno de ellos podía ser foco o catalizador de esos fenómenos paranormales que supuestamente nos estaban contando, o si era la propia casa la que podía, posiblemente estuviera, vamos a llamar para que nos entendamos todos, encantada y no necesitara de ninguna energía de nadie, sino que la propia casa tenga la suficiente energía como para proporcionar este tipo de aportes que nos estaban contando. Bueno, pues lo primero que hicimos fue, Gustavo, cuando hacemos la primera entrada, el primer vistazo que se le hizo, cuando hacemos la investigación en papel para saber todo lo que puede conllevar lo que es la casa, ¿no? Lo que pudo ser, o sea, los cimientos, ¿no? Por hablar de alguna manera, ¿qué es lo que hacemos, Gustavo, en estos casos?
Bueno, Fran, no, para que lo entiendan los oyentes, nosotros hacemos un informe al principio y después hacemos el informe final. En este caso, ya solamente entrevistando a los que vivían en la casa, ya vimos desde un principio que algo no iba bien, algo no era normal. También la forma que nos hablaba la mujer no nos traía nada bueno, ¿no? En el informe que presentamos al final, les voy a comentar más o menos cómo nosotros hacemos el informe. Ya el informe que hicimos ya era fraude, era un fraude que algo estaban tramando, algo querían hacer, pero bueno, nosotros seguimos. Lo primero que hacemos es pedir permiso, tenemos unas hojas con autorizaciones para poder realizar fotografías, imágenes, también para colocar las cámaras, los aparatos, ¿no? Como también llevamos monitores, pues la instalación de monitores, ¿no? A veces en algunos sitios no nos dejan conectarlos a la corriente y bueno, tenemos una burra, un grupo de electrógeno, y enchufamos nuestros aparatos en el grupo, ¿no? Ahora, en el informe no pone, que vamos a colocar, por ejemplo, 10 cámaras por toda la casa, menos en el lavabo. En el lavabo, por ética, no ponemos ninguna cámara. Pero claro, en las habitaciones decimos que vamos a colocar una cámara, o podemos poner dos cámaras, ¿no? Entre cruzadas, para no perder ningún rincón de la casa, ¿no? Hacemos grabaciones con la gente dentro y con la gente fuera, ¿no? Lo que pasa que lo que no saben normalmente, la forma que nosotros vamos a colocar las cámaras. Tenemos cámaras que tienen doble visión, que graban hacia el frente, dijéramos, y también graban hacia un lado, por donde nosotros percibimos que puede haber algún conflicto. Por ejemplo, la persona que vive en la casa ve la cámara, porque las puede, no son cámaras ocultas, son cámaras que se pueden ver. Claro, y ellos se fijan que la cámara está enfocando, por ejemplo, a una pared, o a una cama, o a un mueble, ¿no? Pero en realidad, la cámara, como tiene doble visión, también está enfocando la puerta de entrada de la habitación, ¿no? Porque hay veces que cuando se apagan las luces, claro, se creen que la cámara no graba lo que puede pasar por la puerta. Han habido casos que han pasado a oscuras con una sábana negra en movimiento. Claro, pero eso en el laboratorio, después nosotros, como pasamos por equipos de imagen, fotograma a fotograma, podemos ver si hay alguna sensación, algún desplazamiento por esa puerta o por esa ventana, ¿no? Claro, también hacemos barridos, ¿no? Y colocamos las grabadoras para poder grabar todo lo que hay. Claro, en in situ podemos oír muchas voces, ¿no? Pero después, cuando lo probamos en el laboratorio, vemos por el osciloscopio, según las frecuencias, ¿no? Según si la voz o el sonido viene, por ejemplo, si la voz es humana o no es humana. Ya el programa ya no lo dice, nos dice que la frecuencia de la frecuencia hallada es voz humana, ¿no? Puede ser un ladrido, porque han habido casos que nos han dicho, no, es que son lobos. No, a ver, lobos no hay. En Barcelona no hay lobos, ¿no? Claro, dijéramos en Extremadura o en algún sitio de España puede haber lobos, ¿no? Pero en Barcelona no hay lobos, ¿no? Pero claro, el programa detecta si es un ladrido de un perro o un aullido de un lobo, ¿no? Claro, también lo que hacemos es poner detectores de presencia. Lo que también lo que comentamos, que los detectores nosotros los ponemos siempre a unos 20 centímetros, de entre 20 y 30 centímetros del suelo. Porque normalmente los grupos, otros grupos, lo colocan en el mismo suelo, ¿no? Y ahí son falsos testimonios, porque puede pasar un ratón, puede pasar cucarachas, puede ser pasar insectos, y el detector lo detecta, ¿no? Enseguida, ¿no? Claro, y nosotros elevamos un poquito el detector, y así hay más posibilidad de que lo que detecte no sea una rata, o sea, puede ser un gato, porque hay veces, como ya lo que he comentado antes, como se hace a oscuras, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? A ver, también hay que saber la sensibilidad, por ejemplo, de los detectores. Tienen que ser detectores que no todo detector sirve, porque hay algunos que se venden en los bazares chinos o en las tiendas de electricidad baratos, que solamente van cuando cruzan por ahí, pero en el caso de la oscuridad, si es oscuro, muchos no funcionan. Tienen que ser sensores de ultrasonidos o infrarrojos que, al pasar por la oscuridad, detecte la presencia de lo que pase, ¿no? Lo que comentaba yo antes, la sensibilidad. También hay que fijarse mucho en la sensibilidad del detector, porque hay detectores que solamente que pase una polilla ya se activa, ¿no? Hay otros que tienen que ser un cuerpo más físico, ¿no? Para que se detecte, ¿no? También podemos, colocamos detectores de sonido para detectar sonidos, ¿no? Todo eso lo enfocamos en el informe, ¿no? También preguntamos Alguna persona de la casa se está tomando algún tipo de medicamentos, porque sabemos que hay medicamentos que pueden hacer ver visiones, sentirnos extraños, ¿no? Y todo eso hay que anotarlo. Lo que pasa es que la mayoría de veces nunca nos dicen la verdad. Ahora, nos dicen, no tomamos nada, ¿no? Pero bueno, y ahí queda. Pero todo eso lo registramos al principio en el informe, porque después lo contrastamos con el informe final, ¿no?
Ones Ocultas, un programa de Frank Meral i Gustavo Soldavila.
Pues bien, tras hacer las grabaciones con ellos dentro, pedimos los permisos, nos dijeron que sí. Ellos grabamos con ellos fuera, estaban en la terraza, estuvimos casi una horita grabando con ellos fuera. Luego, sí, durante la noche, ya que estaban en casa, grabamos durante las grabadoras, las videocámaras. Grabaron durante toda la noche en el laboratorio. Cuando fuimos a analizar, nos dimos cuenta de que cuando ellos no estaban en casa, la reacción de la casa no había. Estaba todo muy tranquilo, muy sereno. Pero sí nos dimos cuenta que cuando ellos estaban dentro, sucedían cosas. Vimos que en el comedor, por ejemplo, nosotros mismos apagamos las luces, cerramos la puerta, eso sí, pero eran las 2:30, más o menos, las 3:25, cuando de repente por la pantalla del televisor algo pasó, como un tipo de sombra. Y acto seguido, como un tipo de bola de energía, desde el marco de la entrada de la puerta del comedor, caía como en seco hasta el suelo, ¿no? Eran cosas raras. Luego en otras habitaciones una sombra muy, muy... En fin, tuvimos que cambiar los filtros nocturnos para intentar descubrir qué podía ser. Todo era un poco confuso, ¿no? La verdad que también esos vídeos los pasamos a nuestras compañeras, que tienen esa facultad medium y sensitivo, cuando recibí una llamada de la medium que trabajaba con nosotros en ese momento y me dijo: Fran, he visto los vídeos y he visto cuando ellos están dentro de casa, y te digo que el problema es ella, o sea, él no. Y yo pensé desde el primer momento que el problema podía ser él, puesto que era casa suya y todo pertenecía a él, o sea, como una especie, pues, de estrés o algo, que alguna patología, ¿vale?, que pudiera producir este tipo de fenómenos. Pues ella me dijo que era ella, que podía tener algún problema psíquico y que ella era la que producía esos fenómenos. Ahora había que saber si era foco o catalizadora de estos fenómenos paranormales. Pues bien, una vez llegada a esta conclusión, volvimos a la casa, que tengo otra sensación rara, porque cuando yo llegué a esa casa para hablar con ellos sobre esta cuestión, algo raro subía por las escaleras, pero yo no veía el qué, pero sin embargo tenía una sensación de que algo subía. Yo llevaba un detector de movimiento de campo electromagnético en las manos, y justo cuando pasó por es que me pasó por delante mía, o sea, me atravesó, cogí aire como si algo pasara y luego lo soltara, y justo el campo electromagnético me lo puse en el pecho y empezó a sonar, ¿no? Luego se paró de enseguida. Esa casa estaba llena de sensaciones muy, muy, muy extrañas. Es igual que abajo, en esa casa abajo, tenía desde dos plantas, y la planta de abajo era un bar que sus padres, pues en ese momento, tenían abierto, y tenía un restaurante. O sea, aparte de tener el bar, pues hacían comuniones, hacían bautizos, y la verdad que para el tiempo que estuvo cerrado, pues estaba bastante abandonado y todo, ya digo, todo era para hacer un feng shui, para intentar limpiar, para intentar poder hacer algo que ellos pudieran tener ese aire, ese aire más puro, ¿no? O sea, el aire era denso, no era preternatural, sino era denso, era para poder ellos muy cargado. Y entonces lo que le propusimos, entonces, antes de hablar de la cuestión, era que intentaran. Luego otra cosa que se me ha saltado, Gustavo. Cuando antes de empezar las grabaciones, nos dimos cuenta de que todos los relojes estaban parados en esa casa. Y en una de las grabaciones, cuando ellos estaban dentro, se sentía un tic-tac de un reloj. O sea, era todo confuso, era todo muy, muy, muy extraño. Lo que le hicimos fue que hicieran un feng shui en el comedor de casa, que limpiaran, que lo prepararan todo, y volvimos a la semana siguiente, al sábado siguiente. Y yo les dije, ¿no os dais cuenta el cambio ambiental que ha hecho simplemente en el comedor? Digo, ¿no os dais cuenta que intentando limpiar, intentando pintar, o sea, ponerlo todo a vuestro gusto, simplemente no hace falta hacer una limpieza, digamos, energética a nivel de medium, sino vosotros mismos? Bueno, pues al final, en conclusión de la que nos invitaron a cenar y vieron que todo era factible hacerlo así, que podían vivir mejor, pues se le dijo que el problema venía de ella. Lo que no sabíamos era catalizadora o era foco de todo esto, que tenía un problema psíquico. Nos dijo que no estaba loca. Digo, no estoy diciendo un brote psicótico, estoy diciendo que un problema psíquico. Un problema psíquico puede ser un estrés, tranquilamente. O puede ser una parálisis del sueño que no deje dormir. O sea, puede ser mil cosas. Pues, conclusión, nos echaron a la calle. Gustavo, ¿qué decir?
Sí, pero bueno, has empezado, dijéramos, por el final, ¿no? Pero siguiendo con los datos del informe, sí. Claro. Cuando hubo el intervalo de esa semana, claro, nosotros no nos quedamos quietos. Nosotros seguimos investigando con todo lo que hemos recogido al principio. Todo pasa por laboratorio y en el laboratorio lo miramos paso. Miramos la psicofonía, miramos las imágenes. Claro. ¿Qué pasa ahí? Claro, hay muchos grupos, muchas personas, claro, que equipos muy muy profesionales no tienen equipos sencillitos. Claro, y oyen una voz y lo primero que dicen es un fantasma. No, ya no analizan la voz, o ven algo por la pantalla, como tú has comentado antes, ves una bola caer y claro, puede ser una pelota que hayan tirado, puede ser también un orbe. Claro, porque las cámaras digitales pueden captar orbes, ¿no? Que son unas lucecitas que pueden ser motivadas por la cámara fotográfica o pueden ser motivadas por algún tipo de reflejo, ¿no? Lo que pasa que la experta en imagen lo que descubrió fue una cosa muy, muy, muy graciosa. En el mueble donde ellos decían que los objetos se movían o se caían, claro, al pasar por los filtros de imagen, vimos que habían unos hilos muy finos, invisibles, casi invisibles, que movían, eran ellos los que movían los objetos, se movían los objetos, ¿no? Claro, los objetos se desplazaban porque movían los hilos. Claro, cuando estábamos nosotros, claro, no estaban esos hilos, pero claro, qué casualidad que una vez grabado la escena sin nosotros, se movían los objetos. Claro. También usamos detectores de cámara, que ahora son muy populares. Ahora, apartando un poquito el tema, ahora han salido por varias empresas de venta aparatitos de cuando vamos a un hotel o algo, queremos ver si hay espejos translúcidos o hay cámaras, pues venden unos aparatitos que comprueban si hay cámaras ocultas, ¿no? Bueno, nosotros también trabajamos con eso. Bueno, nosotros vamos a la última siempre, ¿no? Claro, ¿qué descubrimos? que había una figura de escayola de un santo en el comedor, que en la peana pues había un altavoz oculto, ¿no? Ahora, pues por ahí provenían de algún lado provenían los sonidos, ¿no? Ahora, después también descubrimos que en un dormitorio, aunque no tenían críos, había un osito. Ahora, y el osito también se detectó con el aparato que había un micrófono dentro. Ahora, ¿qué pasa con todo eso? Pues lo que he dicho al principio, es un fraude. Algo hay, ¿no? Pero claro, indagando más, porque el caso de muchos grupos, incluido nosotros, hay grupos que sí que se lo toman todo muy seriamente y investigan y muy bien. Hay algunos grupos que son incluso mejores que nosotros. Nosotros no negamos que hay grupos muy, muy, muy importantes y muy conocedores y con aparatos mucho mejores que nosotros, pero bueno, también. Y vimos que hay una motivación económica. En algunos sitios hay lo que se dice vender la casa al mejor precio. Ahora actualmente ha salido a la luz que hay muchos propietarios de viviendas que para vender mejor la casa dicen que están embrujadas. Pero eso es para una minoría de personas que les gusta comprar cosas encantadas. Yo puedo decir, me he comprado una casa de campo que está embrujada, ¿no? ¿Qué consigo con eso? Pues que la gente venga a ver la casa. Puedo hacer, como ahora está de moda en muchas capitales de España, hacer tours de misterio, ver esta casa encantada, este palacio encantado, ¿no? Pues es lo que hay. Pero en el caso nuestro, en el caso que estamos nosotros tratando, vimos que el matrimonio lo que quería era vender la casa. ¿Y con qué objeto? Pues ganar más dinero. Claro. Lo que no sabían, que nosotros íbamos más por lo técnico que por el dinero, ¿no? Claro, nosotros hemos comentado alguna vez en algún programa que nosotros no cobramos. Nosotros lo hacemos por puro hobby, ¿no? Y claro, y ahí ya nos dio la pista. ¿Por qué quieren vender la casa? ¿Por qué nos han contratado para que nosotros digamos que la casa está encantada? No, si la casa no está encantada, ahí en el informe lo pondremos. Claro. Pues es lo que ha dicho mi compañero Fran. Cuando le dijimos la verdad, dijimos que esto no había ningún fenómeno fantasmal, que ahí lo que más bien era algo provocado por alguien de la casa, es cuando se enfadaron y nos dijeron que dejáramos de investigar, ¿no?
Hay otro tema dentro de lo que es la investigación en casas particulares, que mucha gente, muchos grupos, cuando hablan delante de un micrófono, hablan de que todo es a nivel psicológico y que todo es hablar con la persona. Cuando le preguntan que si hay alguien alguien dentro del grupo, si es psicólogo o cómo lo usan, luego no saben explicarse. Realmente, lo que se tiene que tener en cuenta es que cuando tú haces la entrevista, en este caso, el caso que estamos dando del matrimonio, no hubo ningún índice al principio de que podía ser causa de algo psíquico, o sea, de un estrés. Me daba la sospecha que podía ser él, pero no nos daba. Pero sí que hay casos en los cuales hemos estado y que a través de hablar con él, de decir que, bueno, pues, por ejemplo, veían un hombre con una gabardina. Luego cerraba los ojos cuando levantaban, abría los ojos, no podían abrirlos si tenía una opresión en el estómago. Todo esto hay que apuntarlo, porque esto es importante. El chico, hablo en otros aspectos, lo que tiene es una parálisis del sueño. O sea, es que tienes que saber tratar con la persona, el saber cómo te lo explica, y luego con el resto del grupo. Por ejemplo, en este caso que estoy hablando, hablé con Petri, que trata sobre temas de enfermería, o sea, ella es enfermera. Entonces, claro, según hacia qué dirección nos vaya llevando la conversación, la entrevista, pues así vamos haciendo. Tuvimos un caso en Badalona, por ejemplo, de una mujer mayor, y lo mismo, decía que veía agua en el suelo, que alguien le pegaba por las noches cuando estaba durmiendo, o sea, y volví igual, le dije, Petri, pasa esto. Entonces, pues, nos dimos cuenta de que era una que se estaba medicando, y la dosis no estaba bien. Y esa dosis le estaba provocando este tipo de fenomenología. O sea, lo digo porque cuando tú vas a una casa particular, tienes que ser muy consciente de que la persona que está enfrente tuya puede tener una patología, tú no saberlo, y el grupo que está sentado enfrente, decirle que hay fantasmas y que hay fenómenos paranormales dentro de la casa. Entonces ahí empieza el batiburrillo. Empieza el que él cree en fantasmas y los otros quieren que hayan fantasmas. He oído grupos de que hay conversaciones en, ya no usan ni grabadoras, es que están usando lo que son grabadoras de bebé, lo que son vídeos de cuando el bebé se despierta. Y les dicen que entran ya conversaciones entre ellos y que les insultan. Por favor, seamos un poco serios. Tenemos que, o sea, cuando vamos a medir, cuando decimos mediciones de campo electromagnético, mediciones en hercios, tenemos que tener las herramientas para saber en cada momento qué es lo que estamos haciendo, a qué hemos ido. O sea, tenemos que tener la certeza nuestra de saber que lo que hay ahí puede ser promovido por algo paranormal o puede ser promovido por algo normal. Pensar que un campo electromagnético de una densidad baja, muy baja, una frecuencia muy baja, pero muy densa, a nivel mental puede provocar fenómenos paranormales dentro de la mente de la persona. O sea, simplemente con que el wifi, con muchas frecuencias que nos cruzan incluso hasta en el cuerpo, nos puede producir esa patología en la cabeza, que no significa que estemos mal, sino significa que muchas veces veamos cosas que no son, y son producidas por la cantidad de vibraciones de onda que tenemos alrededor nuestra. Por eso es importante, si tú vas a un lugar abandonado y haces prácticas, bueno, pues no pasa nada, porque lo que estamos, muchas veces hacemos prácticas fuera porque lo que estamos haciendo es probar instrumentos nuevos fabricados por nosotros o a veces comprados por nosotros para intentar a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Entonces, cuando tú te enfrentas, o incluso hemos estado en edificios oficiales, hemos estado en hospitales, hemos estado en el Museo de Cera. O sea, tenemos que tener la certeza de cuando cogemos un aparato, saber para lo que es y las mediciones. Pensad que cuando vamos a un edificio oficial, como por ejemplo aquí en la radio, esto es un campo electromagnético gigante. Entonces tenemos que usar los campos Geiger para poder medir, para saber si realmente podemos usar un campo electromagnético o no, porque nos saltarán pensando que es algo anómalo y sin embargo es todo lo que conlleva una emisora de radio, ¿no, Gustavo?
Sí, bueno, es un abanico un poco amplio todo esto, ¿no? Porque, a ver, yo creo que los oyentes pensarán con lo que has comentado, si podrían haber personas enfermas que provocasen estos fenómenos paranormales. A ver, si nos basamos en la perspectiva científica o médica, según los médicos, no hay evidencia que una persona enferma pueda provocar fenómenos paranormales. Pero bueno, también lo que se sabe, que hay una explicación para eso. A ver, una persona que esté de psiquiatra o que tenga una esquizofrenia o epilepsia o una demencia puede provocar alucinaciones. Puede ver, esa persona se cree ella, esa persona se cree que ve algo, ve fantasmas, oye ruidos, pero todo eso lo puede provocar esa misma persona. Se sabe que hay muchos medicamentos que influyen porque podemos ver alucinaciones. Hay personas que se drogan y con la ya se sabe que la droga también puede ver alucinaciones, ver lucecitas, ver sonidos, ver todo. Claro. Pero eso ya es una persona enferma, que es lo que nos pasó en esta casa, que era la mujer que estaba tratándose y ella provocaba esos fenómenos paranormales. Lo que por otra parte vieron que podían sacar jugo de eso, ¿no? Y bueno, y fueron más allá. Y el problema es que el ir más allá es como dijéramos el que juega a la Ouija. Yo he estudiado la Ouija, llevo más de 20 años tratando la Ouija y nunca me ha pasado nada. Pero hay otras personas que solamente una vez han jugado a la Ouija o según las preguntas que han hecho y se han vuelto turupas, ¿no? Pues eso es lo que le ha pasado a este matrimonio, que la mujer se ha metido tanto dentro de su cuento que le ha afectado. Claro, siguiendo con el informe, en las conclusiones de nuestro informe, hemos sabido por familiares, que esa mujer está ingresada. Claro. Lo que no se sabe si fue motivo de lo que ya tenía ella o por hacer todo este chanchullo, porque para nosotros todo eso es un chanchullo, es una forma supuestamente de ganar dinero, ya sea porque querían vender la torre o la casa o bien porque querían algo más, ¿no? Eso nosotros, como ya no seguimos con la investigación, pues ya no sabremos el final de la historia. Pero bueno, a ustedes, los oyentes, lo que le queremos decir es eso. Hay supuestamente casas encantadas que por algún motivo sí que pueden estar encantadas, pero el 99% de esas casas es fraude, es mentira, no hay ningún tipo de fantasmas, ¿no?
Estàs escoltant Ones Ocultes.
Claro, aquí el problema que teníamos era que ella tenía una depresión muy grande. Cuando el cerebro está dañado, según en qué lóbulo, si es el derecho o el izquierdo, pueden ser que los delirios sean de auditivos o sea visuales. Entonces, claro, el problema que podemos tener aquí es que no hayan fenómenos paranormales en la casa, sino que sean creados por la propia persona. Entonces, ahí sí que es necesario que vaya a la ciencia médica para poder ser tratada, como en este caso sucedió. Estuvimos investigando y nos dijeron que estaba ingresada en el psiquiátrico de San Baudilio, en San Boi. Y claro, eso fue la sorpresa que nos llevamos, ¿no? Vimos que estábamos en la pista, de hecho, las que trabajaban en la ciencia médica dentro del grupo también nos lo estaban diciendo, que posiblemente fuera por eso, por temas de depresión, de algún estrés, que se estuviera medicando. La familia nos confirmó que sí, que se estaba medicando y el tratamiento que había. Y el comportamiento que tenían también con la familia era muy extraño. O sea, ella de por sí, ya de cara a la familia, pues también ya empezaron a decirnos que era como un poco tabú, pero que estaba, que se conformaba, se comportaba de una manera, la verdad que extraña con los propios familiares. Pero sí que es verdad que a través del que un cerebro esté enfermo, puede producir todos estos fenómenos paranormales dentro de su mente y que puedan estar viendo cosas que realmente no lo sean. Entonces es importante la entrevista y sobre todo que cuando se haga la entrevista con la persona que tienes enfrente, que no haya nadie que le diga, cuéntale, dile qué, porque eso no vale. Lo que le está haciendo es incitar a contar cosas que a lo mejor pues no viene al caso, ¿vale? El tema de los niños, por ejemplo, también tienes que dejar que ellos cuenten, explicar, y cuando ellos, de la forma que ellos cuenten, ya estás viendo que ellos han visto algo, o sea, o que realmente han podido ver. Pero hay veces que la forma de hablar es muy parecida a los mayores y te estás dando cuenta de que han sido inculcados los niños para que digan, tú tienes que decirles esto. Entonces, ¿para qué quieres ayuda nuestra si tú mismo lo que estás haciendo es intentar engañarnos a nosotros, ¿no? Pues es un poco así, es intentar que la psicología de la persona a la que tienes enfrente, intentar sacarle la información fidedigna, todo lo que puedas, para luego poder tratar el caso de una manera racional o irracional, independientemente de cómo se vaya dando los ensayos que se hacen dentro de esa casa, ¿no, Gustavo?
Sí, ese es el problema, que siempre hay algo, en estos casos siempre hay algo detrás, ¿no? En este caso, por una parte era la parte monetaria y por otra parte era la parte de enfermedad, ¿no? Ahí podemos distinguir dos cosas. Por un lado, querían supuestamente ganar dinero, ¿no? Se pensaban que contratando a un grupo de investigadores diríamos lo que ellos querían que dijéramos, ¿no? Que la casa estaba embrujada por algún motivo. Uno de ellos es porque querían vender la finca. Y otro que tanto se metieron en el teatro, que le salió el tiro por la culata, ¿no? También lo que eso ya lo sabíamos nosotros, pero en el caso de ellos, claro, donde ellos tienen ubicadas la casa, ¿no? Hace varios siglos hubo lo que se denomina la Batalla del Francés, que era de la época de Napoleón, que invadieron Cataluña, ¿no? Y hubo una batalla muy cruel en esa zona, ¿no? En la zona del Pi Gros, que es la zona del Turó, ¿no? Del pueblo es San Vicente del Sol, en el Bajo Llobregat. Pues, claro, donde está ubicada la casa esa, las que están alrededor también, que se denomina el Turó del Pi Gros y también el Puig Castellan, pues ahí hubo la que he comentado antes, la batalla del francés, ¿no? Que es entre Molín de Rey y San Vicente del Sol, hay un puente de Carlos, pues ahí hubo la batalla. Ahí hubieron ganaron los franceses, pero bueno, ahí quedó impregnado, ahí supuestamente, según los historiadores, ha quedado impregnado pues la batalla, ¿no? Claro, y mucha gente que vive por esa zona, pues con el pretexto de la historia de la batalla del francés, pues inventan que oyen voces por las noches, oyen voces que hablan en francés, otros que oyen cañonazos, otros dicen que han oído espadas, ¿no? Pero bueno, todo eso es, nosotros creemos que todo eso es publicidad, es porque quieren ganar, porque, a ver, lo que sabemos es que a la gente le gusta el misterio. Hay gente que dice, no, a mí no me gustan las películas de terror, pero cuando pueden las ven. Eso es, el misterio llama, ¿no? Es una forma de marketing. El misterio, si no hay misterio, la gente no se involucra. A la gente le gusta el miedo, el terror, la sangre, todo eso le gusta mucho, ¿no? Ahora, y eso es lo que motiva que la gente pues diga, pues mi casa está embrujada, he ido a tal sitio porque me han dicho que está la zona embrujada, hay las casas enfermas, hay las casas infectadas, ¿no? Ah, todo eso llega un momento que la gente le gusta. Todo lo que es misterio vende, ¿no? Nosotros hemos sabido que últimamente hay inmobiliarias que están vendiendo masías, aquí, por ejemplo, aquí en Cataluña, están vendiendo masías a extranjeros, vendiéndolas como masías embrujadas, como si hubiese un fantasma. ¿Pero por qué? Ellos tendrán el motivo, ¿no? Mejor porque piensan hacer unas cavas embrujadas o algún restaurante para atraer a los turistas o algo, ¿no? Claro, pues todo eso se acumula, se va acumulando y llega un momento que sin misterio no se vende, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos averiguando. En estos últimos años de investigación, cada año que pasa, por una parte se pierde el síndrome del fantasma, pero viene el síndrome del dinero. Solamente hay que ver la mayoría de grupos que salen por internet, salen por la tele, que lo que les gusta es el me gusta. Monetizan el dinero. No miran si realmente la casa está embrujada, si la voz es humana o no es humana. No. Ellos buscan, cuando más me gustas tienen, más contextos están, ¿no? Y eso pasa con todo, ¿eh? Porque nosotros hemos intentado algunas veces intentar oír psicofonías de otros grupos o de otros profesionales y no nos han dejado. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque saben que con los programas que hay en la actualidad, en un momento, en menos de 5 minutos, se sabe si esa voz es humana o no es humana. Claro, y por ejemplo, lo que pasó en Madrid con el Palacio Linares, que se descubrió que todo era un engaño. Y aún siguen, actualmente aún siguen hablando del Palacio de Linares. Pero si ya se sabe que fue un fraude, ¿por qué? Porque es lo que he comentado antes, el misterio llama, el misterio da dinero. Y ahora las nuevas empresas que están saliendo, ya sea por internet, ya sea televisiva, ya los programas americanos o los programas australianos de Buscando Fantasmas, todo eso es un auge, es un auge, y están saliendo grupos como setas. Pero claro, sin ningún tipo de profesionalidad, no han estudiado, no saben de sonido, no saben de imagen, únicamente saben decir, esta voz es un fantasma. Van a un cementerio, es un muerto, van a tal sitio, esto es lo otro, pero sin ningún fundamento científico, ni clínico, ni nada, ¿no?
No hay bases.
No hay bases, Fran, eso es lo que hay.
Bien, hay otro tema, aparte de, como muy bien ha dicho Gustavo, y ya es la recta final, es cuando la gente dice que quiere ir a los lugares sin tener esa investigación de campo que se hace primero, o sea, investigación en papel. Es fundamental cuando visitamos casas particulares, o es fundamental cuando vamos a edificios oficiales, saber en todo momento qué ha sido, qué fue y qué había sido en años atrás. Es decir, miramos el catastro, lo miramos absolutamente todo, porque puede ser que la impregnación del lugar no sea del momento, sino que sea de años y siglos atrás. Otra cosa que hay que tener en cuenta, lo digo porque hablan de psicofonías inteligentes, de energías inteligentes, pero esto hay que saberlo explicar también. O sea, cuando hablamos de inteligencia, estamos hablando de que tú haces una pregunta a raíz de lo que tú has sacado en el catastro de la historia y tú le hablas, o sea, tú haces, digamos, preguntas psicofónicas relacionadas con lo que hay con lo que sucede en ese, o lo que ha sucedido en ese lugar. Es decir, cuántos somos, cómo me llamo, todo eso son chorradas. Es decir, las preguntas coherentes intenta buscar una respuesta, supuestamente, una evidencia psicofónica que contraste con la pregunta que tú has hecho. Eso sería una psicofonía inteligente. Más cosas. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, ya hablaremos ancho y tendido sobre Torres Albana, pero, por ejemplo, en ese lugar, ¿vale? Todo el mundo va, que le lanzan piedras, que le hablan un niño, que hay una niña, que se oyen voces, incluso hasta ruidos de espadas, de guerras. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a un lugar, aunque sea cerrado, es saber dónde estamos. Por ejemplo, vamos a hablar de Torres Albana rápido, porque es lo más fácil. Tenemos un campo de fútbol, tenemos un merendero, tenemos justo a casi 100 metros, si hay escasos 200, tenemos un geriátrico, la vía del tren, pero es que a 600 metros tenemos un pueblo, Cornellá, que está a unos kilómetros. Es decir, todo esto lo tienes que tener controlado, porque cualquier voz que se cuele, que ya hemos dicho muchas veces que la psicofonía puede llegarte hasta 15 kilómetros de donde estás, dependientemente de donde estés, de cómo vaya el aire, incluso hasta cerrado. Hay que tener, o sea, cuando dicen que tenemos un control absoluto sobre la psicofonía, no es verdad. El control lo tienes que tener en el laboratorio. O sea, es un poco la reflexión para que la gente, estos chavales que quieren hacer psicofonías, que quieren ir en medio del campo, quieren ir a una fuente, o quieren que tengan en cuenta todo esto. Es decir, que luego oyen voces de donde no son, ruidos, golpes, ¿vale? Porque también la sugestión funciona. Es decir, han ido a Torres Albana mucha gente después de uno que ha dicho que ha tirado piedras y a todo el mundo le ha lanzado piedras. La litortilergia, que es el lanzamiento de piedras, es casi prácticamente, vamos a llamarlo difícil, por no llamarlo imposible. Siempre he dicho que cuando íbamos al colegio, a la escuela, muchas veces nos hacían bolas de papel minúsculas y decía, imaginaros para mover un trocito de papel, imaginaos mover algo grande, la cantidad de energía que tiene que haber. Pues no lo entienden. Por eso lo que ha hablado Gustavo antes, lo que decíamos, no hay bases ni científicas ni paracientíficas, o sea, no existen, porque a la gente no le interesa por qué sucede un fantasma, el por qué hay una casa que es el poltergeist, da igual. Tú háblame de fantasmas, háblame de psicofonías, pero es importante saberlo. Porque cuando tú vas, te pones delante de una persona, de una casa particular, le tienes que explicar realmente cuál es el caso, qué es lo que le pasa. Y si no, pues no vayas a casa de particulares, porque tú te vas a tu casa a dormir tranquilo y a esas personas las puedes poner más nerviosas de lo que están. ¿Me gustó?
Sí, una cosa que quería decir antes de nada, antes de acabar, que ahora con la inteligencia artificial, ahora se ha multiplicado todos estos casos. Claro, a nosotros nos han dicho algún grupo que comienza, es claro que nosotros comenzamos, no podemos gastarnos dinero en un editor de sonido o en un editor de imagen, aunque por internet hay programas gratuitos, pero bueno, ¿qué ha pasado? Que ahora es mucho más fácil saber si una psicofonía, si una voz es humana o no, porque ahora grabamos la voz, la ponemos por inteligencia artificial y ya nos dice que es humana o no es humana, ¿no? Ya tenemos otra forma de averiguarlo. Eso sí, hay que ir con mucho cuidado porque ya sabemos que la inteligencia artificial aún está en fase primaria y puede haber algún error. Pero si nosotros, en nuestro caso, usamos osciloscopio, usamos programas de fonética, sabemos la frecuencia, por ejemplo, de las vocales. Claro, si oímos una voz y la analizamos con el programa, nos dirá, esta voz, la frecuencia de la A es humana. Pues ya sabemos que es humana. Y si además la pasamos por un programa de la inteligencia artificial y nos lo confirman, ya tenemos dos positivos. Tenemos lo que nos dice el programa de sonido y el programa de inteligencia artificial. Pero bueno, volvemos otra vez a lo mismo. La mayoría de grupos les importa, con perdón, un carajo que sea humano o que no sea humano. La solución para ellos es, hay un fantasma. En la radio de Piera existe un fantasma. Y a partir de mañana, mucha gente irá a la radio de Piera a ver al fantasma, porque lo hemos dicho nosotros. ¿Fran?
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que ya digo, la sugestión y sobre todo el habla, el boca a boca, pues produce estas cosas. Y luego también produce que hay lugares muy chulos como la Masía 20, que luego llevan, la vandalizan y le hacen de todo, que no van a hacer una exploración de campo. I fins aquí el programa d'avui, on hem tractat Cal Pi Gros. Espero que us hagi agradat. Fins aviat.
Ones ocultes. Idea i guió, Frank Meral. Producció i muntatge, Màrius Montmany.